Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cierre de filas oficial en Podemos por la destitución de su secretario de organización. El núcleo duro de Pablo Iglesias apoya su decisión y critica a Sergio Pascual. Estamos en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
De hecho, el entorno de Pablo Iglesias lo que ha hecho es cargar sobre los hombros del cesado Sergio Pascual toda la responsabilidad de la fractura del partido. En línea con su líder, Irene Montero ha acusado al ya exsecretario de organización de realizar una gestión deficiente.
Deficiente quiere decir deficiente, inadecuada, es decir, que no ha sido capaz de afrontar las situaciones en los territorios, los problemas organizativos, y que sí creemos que ha hecho daño. Por tanto, que deben asumirse responsabilidades.
Suma y sigue. Carolina Bescansa ha presentado a Pascual como alguien que con sus acciones ha debilitado a Podemos.
Malestar interno en el PSOE por el hecho de que Pedro Sánchez mantenga a José Manuel Besteiro al frente de los socialistas gallegos. Susana Moneo.
Varios dirigentes regionales coinciden con Susana Díaz en que hay que ir más allá del código ético con el dirigente gallego, y muchos diputados muestran su disconformidad con la posición de Sánchez, que está apoyada por la cúpula de Ferraz. Han llegado a decir a la COPE que cuántas imputaciones son necesarias para que dimita o le releven. No entienden que Besteiro renuncie a presentarse a la Xunta y siga al frente del partido. Solo se lo explican por la necesidad de Sánchez de controlar esa federación que está muy dividida. Si se nombrara una gestora, afirman, podría perder ese control.
Mientras, en los juzgados de Sevilla han concluido los interrogatorios a Chávez y Griñán por el caso de los falsos expedientes de regulación de empleo. Chávez niega ilegalidades durante su mandato, mientras que el abogado de Griñán denuncia una caza de brujas para tapar otros casos de corrupción. Inmaculada Jiménez.
Dice el letrado José María Moedano que con esta citación se ha vulnerado incluso el derecho de defensa de Griñán. Además, hacía esta acusación.
Después de las elecciones del 20 de diciembre, el gobierno ha presionado para que se produzcan estas declaraciones, las cuales el juez es absolutamente ajeno, y compensen los casos de corrupción nuevos que hay.
Ni los expresidentes Chávez y Griñán ni el exconsejero José Antonio Viera han contestado a ni una sola pregunta. Todos se han limitado a ratificar lo declarado en su día ante el Tribunal Supremo.
Y el Partido Popular ha rechazado la invitación de Ciudadanos para que este viernes mantengan una reunión a tres con el PSOE. María Daván.
El PP no acudirá a esa reunión porque, insiste, primero tienen que hablar los líderes de los tres partidos. No tiene sentido que equipos negociadores hablen sobre asuntos que no han discutido sus máximos dirigentes. Primero, los populares están dispuestos a asumir el posible desgaste de cara a la opinión pública que pueda tener esa postura. Veremos quién es el que está equivocado en esto, dicen. En el PP recuerdan además que quien ha bloqueado la situación desde el principio no ha sido Mariano Rajoy, ha sido Pedro Sánchez.
Y la Fiscalía belga confirma que sigue buscando a los dos terroristas huidos en la operación desarrollada ayer en Bruselas y en la que se encontraron armas, un manual salafista y una bandera del Daesh. Estamos en la capital belga, corresponsal Miguel Sánchez.
Junto a ese manual salafista y a esa bandera del Estado Islámico, los diversos registros efectuados ayer han permitido a la policía incautarse de 11 cargadores de Kalashnikov e innumerable munición. El portavoz de la Fiscalía, Thierry Bert, ha confirmado que se busca todavía dos personas. Dos personas que se encontraban probablemente en el apartamento y cuya identidad sigue sin ser conocida consiguieron darse a la fuga y son activamente buscados. Además, la policía detuvo ayer a otra persona en las redadas e interroga a una persona herida en una pierna que fue llevada al hospital. El conductor que le dejó ahí también ha huido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo para la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Faustino Catalina.
Es el religioso claretiano Luis Ángel de las Heras, el elegido para regir la diócesis gallega. Segoviano, de 52 años, ha ocupado distintos cargos de dirección y formación en la orden claretiana. Actualmente, el padre Luis Ángel de las Heras es superior provincial de la provincia de Santiago de los Misioneros Claretianos y desde noviembre de 2013 es el presidente de la CONFER, el organismo que representa a los religiosos y religiosas de España. Desde hoy, Luis Ángel de las Heras es el nuevo obispo de Mondoñedo-Ferrol.
Y Luis Enrique acaba de facilitar la relación de jugadores convocados para esta noche ante el Arsenal. Mejor sin pronósticos, pero no parece difícil, Alcalá.
Lo previsto en la convocatoria va con todo, no parece muy complicado, ¿verdad? Esa ventaja de 0-2 ya del encuentro de ida en Londres parece más que notable, pero el Barcelona quiere además sellar a lo grande su presencia en cuartos de final. Sería cuartos de final por noveno año consecutivo. Última hora del encuentro, Barcelona-Arsenal, informa en COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Se espera once de gala con Mathieu por el sancionado Piqué y Ter Stegen en portería. Vuelve el tridente después del descanso de Suárez frente al Getafe. Han quedado fuera de la convocatoria los habituales Adriano, Douglas, Masip y los lesionados Rafinha y Sandro. Se prevé lluvia a la hora del partido. Hoy además comida de directivas especial en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
Este partido y además el Bayern de Múnich Juventus lo cuenta Tiempo de Juego en la cadena COPE a partir de las 8:15 de la tarde. Además, grandes elogios en toda la prensa europea al Atlético de Madrid por la clasificación de anoche en los penaltis ante el PSV. La tanda de penaltis dio un 39% de share en televisión y una audiencia de 8 millones de espectadores. Y en tenis, fuera del fútbol tenis, Rafa Nadal le gana por la vía rápida en dos sets a Fernando Verdasco y avanza Nadal a octavos de final del torneo americano de Indian Wells.
Gracias, Alcalá. Son las 12:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y este jueves COPE te lo cuenta.
Cualquier salida a este drama del siglo XXI pasa por los países de origen.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Ha vuelto la lluvia al campamento de Idomeni.
Con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Desde Zaatar en Jordania.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Este jueves a las 3 de la tarde, el drama de los refugiados con Ángel Expósito.
También en COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Siete minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí estamos, como cada día, para entretenerles, para informarles y para acompañarles hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienzan todas las frecuencias de COPE Canarias, en toda la red de frecuencia modulada de COPE Canarias, de COPE Tenerife, y que hasta las 12:30 también les acompaña en el 882 de media. Miren, leo con indignación que en los últimos días dos oficinas municipales de información al consumidor, las OMIC, como las conocemos popularmente, de los ayuntamientos de La Laguna y de La Orotava, han hecho público unos datos que en ambos casos reflejan que prácticamente la mitad de las reclamaciones presentadas tienen que ver con los abusos que cometen las compañías de telefonía móvil. En concreto, el 48% de los casos en la OMIC lagunera y el 47% de la orotavense tienen como causa litigios con empresas de telefonía, que en muchas situaciones llegan a desesperar realmente al consumidor ante la situación de indefensión que se genera. La relación entre estas compañías y el cliente se sustenta en los denominados, por la terminología jurídica, como contratos de adhesión, por el cual una de las partes redacta e impone los términos de ese contrato y la otra parte, es decir, el cliente, se adhiere y acepta las condiciones. A partir de ahí, la experiencia del tráfico jurídico nos pone sobre la pista de que en no pocas ocasiones las grandes compañías telefónicas abusan de esa posición de superioridad, muchas veces cobrando de forma indebida determinadas cantidades y especialmente, que es lo que más te hierve la sangre, haciéndote la vida imposible cuando comunicas que quieres terminar la relación y darte de baja del servicio. Miren, ya está bien. La indignación conociente, la impotencia que sufre ante este tipo de indefensión suele ser directamente proporcional a la incapacidad del comercial de turno que desde un call center que no sabe muy bien uno dónde está, intenta por todos los medios que no te des de baja de la compañía. Y a veces dan ganas de acordarse de la madre del comercial y de toda su familia, porque te pone todas las trabas habidas y por haber para que no te vayas. A este periodista que les habla, por ejemplo, una compañía conocida por todos, le cobró indebidamente 3 mensualidades. Y únicamente 4 meses más tarde logré que me devolvieran 2 de esas 3 mensualidades cobradas indebidamente. En resumidas cuentas, las administraciones implicadas deben tomar cartas en este asunto y acabar con los abusos que de forma reiterada y permanente cometen estas compañías telefónicas con muchos de sus clientes. Y por si algún político se le ha olvidado, le voy a recordar el artículo 51 de la Constitución Española. Sí, porque tiene rango constitucional. los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos procedimientos eficaces? 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Un besazo enorme a Maricruz Domínguez, que se nos ha puesto malita, pero aquí está todo el equipo de redacción, con Antonio Herrero, con Daniel Pinelo, con Aida Martínez, realiza Alberto Díaz. Nos ponemos en marcha ya, como todos los días, actualizando la información hasta ahora con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife. Estar informado.
Vamos con la actualización informativa. Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Ha estado Javier Abreu hoy con los compañeros de COPE Canarias?
Ha estado. Y como siempre.
¿Y se ha acordado José Alberto Díaz?
Como siempre, se acuerde de su terno compañero, porque continúan las tensiones en el Ayuntamiento de La Laguna después de que el alcalde José Alberto Díaz pidiese la reunión urgente de una mesa de seguimiento del pacto. El teniente alcalde de la ciudad, Javier Abreu, indica que si lo quieren echar, que lo hagan ya.
Bueno, pues si me quieren destituir, es una decisión que tiene el alcalde. El alcalde tiene un compromiso, tiene unas responsabilidades como alcalde y tiene un pacto firmado con el PSOE. Ese pacto no se está cumpliendo al día de hoy. Eso lo sabe mi partido, y mi partido lo que tiene que hacer es resolver este asunto. Pero hay algunos en mi partido, también se ha dicho de paso, que prefieren no hablar de este asunto. No. Pero tampoco hablan de otros asuntos donde no se ha cumplido esos acuerdos, ¿no?
Y preocupación por un nuevo modelo de estafa de una joyería de Santa Cruz de Tenerife. Encarna Mena, propietaria de joyería Mena, indica que es raro que una persona se presente en domicilios particulares ofreciendo relojes a cambio de oro.
Pues según me informan los afectados, esta señora se presenta en los domicilios particulares, va en mi nombre, dice que es hija de Encarna Mena, que soy yo, y ofrece relojes que no sé si la opinión dijo caros, pero bueno, tienen muy buen aspecto porque ayer la televisión los sacó y tienen buen aspecto. Perfecto, muy bien presentado, y pide a cambio oro, el oro que usted tenga en su casa, que no le sirve para nada. Entonces, claro, no es un medio ni habitual, ni tiene ningún vínculo con Encarna Mena, ni con la joyería, ni conmigo, ni con nada. Ella cuenta una historia.
Y Santa Cruz ha recibido 5 vehículos destinados a la policía local en régimen de alquiler por un total de 16.000 euros. Algunos de los vehículos que llegaban ayer hasta el puerto de Santa Cruz cuentan con más de 150.000 kilómetros.
Muy bien, Antonio, gracias. Es la actualización informativa que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Vías de comunicación, como siempre, ya activadas para interactuar con todos ustedes, ya lo saben, en el 922-210314. Ustedes nos pueden llamar, nos cuentan lo que ustedes quieran. Y también en el 610-108011, nuestra central de WhatsApp, en la cual a través de mensajes ustedes también participan con nosotros. Ya tenemos varios por aquí. Nos dice un oyente: hola, buenos días, amigos de la COPE. Hoy ha bajado la humedad 60% y la temperatura 20 grados desde el Valle de la Orotava. Saludos cordiales de Victorino. Un abrazo a nuestro amigo Victorino, que siempre nos da el parte en la Orotava. Otro oyente que dice: buenos días, como villero, pregunta al alcalde Guillermo, ¿qué pasa con la Casa Benítez de las Cuevas, Casa Apuntalada? Solución a corto plazo, Mirador de Humboldt y Teatro Atlante. Gracias, Guillermo. Bueno, hoy va a estar con nosotros aquí el alcalde de la Orotava, don Francisco Linares. Ayer lo anunciaba ya y hasta por aquí en unos minutos va a compartir entrevista con nosotros. Así que, orotavenses, si ustedes quieren hacer cualquier pregunta al alcalde de la Orotava, ya saben, 610-108011. Otro oyente que nos dice: Guillermo, sublime tu inicio del programa. Gracias, amigo. A mí la verdad que lo de la telefonía móvil es un tema que me hierve la sangre, ¿eh? No sé si ustedes opinan. Y por eso, cuando he leído hoy que en la Orotava el 50% de las reclamaciones de la MIC y en La Laguna también tienen que ver con la telefonía móvil, habría que preguntarse qué compañía se lleva el ranking. Hombre, yo podría decir que tuve un problema con, digamos, la que tiene mayor cuota de mercado, vamos a decirlo así, que todos sabemos cuál es. Y vamos, quise dar de baja su servicio de televisión y no vean lo que me costó. Me costó 3 meses que me la quitaran y que dejaran de cobrarme indebidamente. A mí, si ustedes han sufrido una experiencia parecida, me gustaría que me la contaran, el 610-1080-11. Hay un oyente que ha llamado el 922-210-314. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su nombre, por favor?
Antonio Martín.
Antonio, cuéntenos, ¿qué quería usted opinar?
Mire, es con relación al tema que acaba usted ahora mismo de nombrar, ¿no?
Sí, y de la telefonía móvil.
Exactamente. Yo estoy de acuerdo con usted en que las compañías son unas abusadoras y hacen lo que le parece, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que nosotros, los consumidores, también tenemos a veces menos cerebro que un mosquito, ¿no? Porque sí. A mí me ha pasado eso, he ido a mi banco y le he dicho, oiga, todos los recibos que venga de estas compañías, haga usted el favor de no recogerlos. Y punto. Y si no, en mi casa, que tengo un ordenador, me meto en el ordenador y cada vez que me pasen estos señores el cargo, cojo automáticamente y lo devuelvo y asunto concluido.
Lo que pasa es que yo estuve tentado a hacer eso, amigo, y me dijeron, no lo hagas porque te van a incluir en la lista de morosos y después ya verás lo que cuesta que te saquen de esa lista. Entonces, a mí puedo decir que un alto cargo de la compañía, con el cual tenía relación por mi profesión periodística, me aconsejó, mira, de momento págalo que ya verás que se te va a devolver. Después logré que me devolvieran, de los 3 recibos que me habían cobrado indebidamente, 2. Pero bueno, en fin. Siga, mire, por favor.
Sí, mire, yo a mí que me pongan la lista de morosos, la verdad es que ni me va ni me viene, ¿no? Me da lo mismo que lo mismo me da. Sobre todo en esos casos así que son tan claros y que, vamos, que ofende a uno, ¿no? Y por otro lado, pues mire, que me cobran 3 recibos y que me devuelven 2, pues no me da la gana. Ahí me devuelve usted los 3 recibos que me ha cobrado de más,
claro.
Y los rechazo y me quedo tan pancho. Y después si alguien dice, no, es que tú eres un moroso. Bueno, pues mire, el moroso está aquí donde al final pues habrá su pequeño fallón, ¿no? Uh-huh. Después mire, aquí está donde el juez ha dicho que soy inocente de esto y que tengo derecho a devolver lo que se me ha cargado de más. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no?
Muy bien. Gracias por su opinión, gracias por su llamada, ¿eh?
Ya, gracias a ti.
Un saludo. Otro oyente que nos dice por aquí en el 610-1011. Facua Consumidores en Acción. A ver, que ahora me llaman a este teléfono. Llamen al 922-210-314. Facua Consumidores en Acción acaba de nombrar a través de votaciones de sus socios afiliados como la peor empresa 2015 a Movistar, seguida del Banco de Santander, por segundo año consecutivo. Bueno, vamos con la prensa del día de la mano de Manocar. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Repasamos las primeras páginas de los periódicos tinerfeños.
Pues empezamos por Diario de Aviso, si te parece. Titulan que el gobierno canario ayuda a jóvenes adoptados a buscar sus orígenes. La Dirección General de Protección del Menor abre 40 procesos en el archipiélago para informar sobre la familia biológica a los demandantes que así lo han solicitado. Dicen también que los vecinos de La Gallega están en contra del tranvía porque fulminará, dicen textualmente, el barrio. Y la foto de portada es cuanto menos sorprendente e indignante. Cuando el hogar son las calles de Santa Cruz, dicen, una foto del compañero Fran Pallero.
La foto impacta.
Es una persona, bueno, prácticamente asomada dentro del contenedor de basura buscando algo que echarse a la boca, y contextualizan que alrededor de 350 personas viven en la capital.
Alongada, como decimos en Canarias.
Iba a decirlo, pero bueno, en una decena de asentamientos o en el centro municipal de acogida. Es un titular que se repite también en los otros periódicos, en El Día. Santa Cruz cuida a 300 sin techo. El perfil de este demandante de hogares, hombre, español, soltero, desde 33 y 55 años y nacido fuera de la capital, fuera de Santa Cruz. En La Laguna, el alcalde lleva a la mesa del pacto las acusaciones de Javier Abreu. Ya hemos estado hablando de este follón que parece que no termina en el municipio.
Interminable.
Y la foto de portada es para el cartel de la Semana Santa de Santa Cruz que se presentó ayer en el consistorio. Y por último, en La Opinión de Tenerife, mismo titular, Santa Cruz reclama ayuda para atender a 350 indigentes cada día. 140 personas duermen en la calle, de las que 80 aparecieron por primera vez en 2015. También, más asuntos, el Tenerife perderá el dinero del gobierno si Paulino Rivero es presidente. Lo dijo ayer Fernando Clavijo, el presidente de Canarias.
Aquí, en la COPE.
En COPE, Canarias, con Mayer Trujillo. También la universidad aprueba un plan para incentivar la formación y la investigación. Y la foto de portada es para el reconocimiento a 3 investigadoras de la Universidad de La Laguna que fueron reconocidas ayer por su labor investigadora.
Muy bien, es las primeras páginas de la prensa. Nos llegan de la mano de Manocar.
Llega marzo, se va acercando la primavera, nuevos aires y nuevo estilo. Lo que buscas lo tienes en Manocar Muebles y Electrodomésticos, con todas las garantías de Acadesa Expert. Y también en nuestro espacio dedicado a mimar a los más peques de la casa con las mejores marcas. Manocar Bebé. Búscanos en Facebook, visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo y manocar.com.
Conocemos también de qué se está hablando en Twitter.
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Pulsamos como siempre este termómetro en la red social Twitter. ¿De qué estamos hablando, Daniel?
De Podemos, porque sabes que anoche, a última hora del día, expulsaban, fulminaban, es el verbo que han dicho muchos periódicos nacionales, sí. A Sergio Pascual, al número 3, al secretario de organización de Podemos, que bueno, dicen que es afín al bando de Íñigo Errejón, y ahora su cargo lo va a ocupar de momento Pablo Iglesias, va a concentrarlo en Secretaría General también la Secretaría de Organización del Partido Morado. Estamos hablando también de la Fundación Inditex, porque han ofrecido al presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, ser el presidente de la Fundación Inditex.
Sí.
Yo no sé si lo estará pensando, pero tal y como está el panorama, a lo mejor le viene bien cambiar de aire, pues, viendo cómo está.
Debe manejar mucho dinero la Fundación Inditex.
Hombre, mal no creo que lo vaya a pasar. Y también estamos hablando, claro, de Manuel Chávez y José Antonio Grián, que sabes que están declarando esta mañana en Sevilla por el caso de los ERE.
Muy bien, con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos. Podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto o jardín. EcoCan, 922-656530, EcoCanJardinería.com o redes sociales.
Mensaje que está por aquí en 610-8011, nos dice un oyente: llevo 2 semanas para dar de baja telefonía Movistar y después de más de 15 llamadas me dicen que se ha pasado el plazo. Casi 4 horas al teléfono repitiendo lo mismo. Es desesperante. Entiendo a este oyente porque las llamadas a los call centers a veces son absolutamente desesperantes. Bueno, hoy repito que le mando un beso a mi Maricruz Domínguez, que la tengo malita, y vamos con el santoral del día. La Iglesia Católica celebra a los santos de Siriaco, Hilario, Julián, Agapito y Heriberto, y cumplen años Isabel Ann Hubert, actriz francesa, y Rafa Pascual, jugador español de voleibol. Ya está por aquí don Francisco Linares, el alcalde de La Orotava. Vamos a completar la introducción inicial con el tiempo, hacemos una primera pausa y estamos ya de inmediato con el alcalde orotavense.
Cerrajería El Sobradillo te ofrece el tiempo.
Buenos días. Este miércoles seguirá el cielo poco nuboso en la isla de Tenerife, aunque pueden aparecer algunas nubes altas a lo largo del día. Suben un poco las temperaturas hoy, con máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz y La Laguna y 23 en Candelaria. El viento sopla del nordeste, más intenso hoy en la costa sureste, girando a levante a mediodía, cuando va a intensificarse en la punta nordeste también hoy. En la costa suroeste se mantiene suave, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Porque tenemos el congreso del Big Data aquí en el Auditorio Adán Martín entre mañana, desde el 15 al 17 de marzo de 2016.
Bueno, pues es un congreso realmente muy importante a nivel internacional y estamos muy contentos por haber sabido atraer, ¿no?, la atención, obviamente con la ayuda de nuestro cómplice Jorge Amador, uh-huh, que nos ayuda y es un excelente embajador de todo lo que hacemos en Tenerife.
Supongo que el hecho de que haya un Tenerife año de la Agencia Espacial Europea ayuda bastante, ¿no?
Mucho, sí, sí. Uh-huh. De hecho, fue una de las visitas el año pasado que propiciamos, que trajo Jorge a sus colegas del Comité Científico Organizador para mostrar las infraestructuras tecnológicas que existen en la isla,
sí,
y por lo que nosotros creemos que estamos en perfectas condiciones para organizar un evento así, no solo por atraer a esa comunidad científica relacionada con la industria aeroespacial, sino sobre todo para mostrar que Tenerife y Canarias es un excelente lugar de inversión para empresas de base tecnológica y la inversión relacionada con estos proyectos.
Tenerife 2030, educación, cultura e innovación con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife.
Este Día del Padre, celébralo en Webe y llévate una botella de vino por compras superiores a 90 euros y un cheque regalo de un 10% del valor de tu compra para canjearlo en cualquiera de nuestras tiendas. Webe, viste tu vida.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
EcoBoost. Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 11.390 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Ven a Archi Auto Ford en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net. Este sábado 19 de marzo celebra el Día del Padre en el Restaurante GOM. Degusta nuestra propuesta especial con ceviche de cherne, solomillo ibérico a la parrilla, texturas de chocolate y mucho más. Te esperamos en Restaurante GOM en Santa Cruz de Tenerife, muy cerca del Parque García Sanabria.
¿Quieres trabajar? ¿Quieres especializarte en las áreas que demandan las empresas? La Dirección General de Formación Profesional, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, impartirá de forma inmediata cursos gratuitos de formación para desempleados. Infórmate en la web del Servicio de Formación Profesional o en tu centro de FP más cercano.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
FTS Atascos patrocina la entrevista del día.
11 y 26 minutos, vamos con esta entrevista del día de la mano de FTS Atascos. Lo venimos anunciando y nos acompaña aquí en los estudios centrales de la cadena COPE el alcalde de La Orotava, don Francisco Linares. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, saludos a todos.
¿Cómo buenos estamos, días, alcalde?
Muy bien.
Estupendamente, ¿no?
Sí, señor, estupendamente.
¿Hemos tardado mucho en venir desde La Orotava a Santa Cruz hoy?
No, hoy hemos tardado 25 minutos, que es lo que bueno, tendría que ser siempre.
A las 10 y media, 11 de la mañana.
Efectivamente.
Hay menos tráfico que a las 8.
Pero si hubiéramos quedado a las 8, sí, me tenía que haber levantado a las 5 para salir a las 6 y a lo mejor hubiera llegado a las 8 menos 10.
Seguimos sin una solución.
Eso sucede asunto, ¿eh? De lunes hasta los viernes. Uh-huh. De los 12 meses que tiene cada año, 10. Hombre, se nota un poquitito menos, pero tenemos que llevar algo efectivo y yo siempre digo que hay que construir ese tercer carril porque es imposible que 60.000 coches los absorban durante dos horas estos dos carriles que hay ahora. Imposible.
Mm. Por encima de debates sobre la vía exterior y otras cuestiones.
Bueno, esos son pluses y pueden ser algún parche, pero tengan en cuenta, entran a Santa Cruz todos los días 100.000 coches. Posiblemente del norte vienen 60.000. Como también pienso que hay que potenciar esta zona norte para que la gente no tenga que emigrar en unas cantidades enormes cada día, porque desgraciadamente el norte triplica el paro con respecto al sur y eso también es una cosa inconcebible.
Y está la gente yendo del norte a trabajar al área metropolitana y al sur de Tenerife, ¿no?
Efectivamente, porque uh-huh, piensa que en el sur tenemos una tasa de paro de un 10% y en el norte tenemos ahora una tasa de paro de un 30%, pero llegamos a tener un 38%. Quiere decir, dentro de lo mal estamos ahora bien, pero sigue habiendo mucha gente porque el norte se dedicaba a la construcción prácticamente toda. Sector que desgraciadamente sabemos todos que prácticamente está ahora nulo, pero hay que hacer inversiones nuevas, potenciar sectores nuevos para generar empleos nuevos y que la gente no tenga que emigrar todos los días para buscar un sueldo más o menos digno.
Dicho en otros términos, la reactivación turística de Puerto de la Cruz, por ejemplo, influiría en todos los municipios del norte aledaño.
Hombre, vamos a ver, el puerto hasta hace 10 años fue un motor impulsor importante. El sector turístico continúa haciéndolo, pero en el valle viven 120.000 personas. En el norte son casi 200.000 personas. Hay algunos pueblos de la zona norte incluso que ha ido teniendo un decrecimiento importante, porque claro, las posibilidades que hay son pocas. También es cierto que nosotros, los que somos esos responsables públicos políticos, tenemos que hacer cambios de actuación, de utilización del suelo, enmarcado en sectores nuevos. No podemos seguir teniendo, como en muchos pueblos hay, suelo para construir miles y miles de metros cuadrados cuando en los próximos 30 años se va a construir nada, poco, y yo soy más de los que dice que no se va a construir absolutamente nada, porque hay una sobredemanda enorme. Sí. Por eso yo soy uno de los...
¿Pero qué hay que hacer para fijar población en el Valle de la Orotava, en la comarca, para que esa gente no emigre, no se vaya? ¿Dónde están las inversiones? Es decir, ¿dónde está fallando el asunto?
Yo creo que estamos en la época que hay que iniciar una etapa de que se compense las inversiones que no han habido durante estos últimos años. Hombre, a ver, las expectativas que hay parece ser que son buenas.
Sí.
No porque el proyecto está, sino porque el proyecto está y la ficha financiera está puesto al lado. Pero hubo más de 20 años con una descompensación sur-norte.
De inversiones sur-norte.
Importante, importante. Mm. Yo me alegro muchísimo, además, que en el sur tengamos una tasa de paro de un 10%, un 12% y en algunos lugares hasta de un 6%. Pero me preocupa también que una zona norte donde vive muchísima gente todavía estemos en un 28%, 29%, en un 30%, y en una tasa de paro de los jóvenes que ronda el 50%, pero llegamos a tener el 75%. Por lo tanto, esto está tan fácil como esto. Las inversiones que están puestas, que se van a contemplar estos próximos años, con esas fichas financieras puestas al lado, se tienen que cumplir. Estamos ante la última oportunidad que hay de compensar un barco que está escorado hacia el sur desde hace tiempo. Que nosotros estamos, insisto, no se trata de quitar nada a nadie, se trata de compensar al norte para estos próximos años.
¿Y con quién hay que pelearse para eso? ¿En dónde?
Bueno,
¿en qué foro?
Estamos en ello.
¿Con la Administración Autonómica, con el Cabildo, en la FECAM? No lo sé.
Estamos teniendo, en esos tres foros, justamente estamos teniendo encuentros que creo que es importante. Además, es importante que diga eso porque, en cierta medida, la autocrítica que yo hago, que el norte siempre ha sido una tropa desorganizada. Quiere decir, una tropa que no tenga un patrón fijo, donde nos sentemos todos a hablar, donde las siglas políticas queden totalmente al mar y los temas en común seamos capaces de trabajarlos juntos, normalmente aprovechan otras zonas que la tropa sí que tiene orden para que en menor tiempo puedan sacar planes de actuación. Por lo tanto, estamos en el gobierno, por supuesto, el Cabildo está jugando un papel fundamental, y en la FECAM, donde estamos todos, pues vamos a intentar estos famosos fondos ICTES que llevamos hablando desde hace 5 meses. Espero que dejemos de hablar y pasemos a la acción. Una tierra como esta, con 300.000 parados y una tasa de paro de un 28%, los postureos políticos se deben de acabar ya y pasar a ejecutar planes de acción, que tenemos 1.600 millones de euros en los 10 años próximos.
¿Y no haría falta una alianza de esos ayuntamientos del norte, esos municipios del norte? ¿Llevar una voz común junto?
Hace como 2 meses nos vimos los alcaldes todos, que creo que no había pasado nunca, para hacer un planteamiento común, que en la TF5 teníamos que estar juntos. Pero no basta con eso. Es cierto que falta una mesa de alcaldes en el cual, una vez las siglas políticas queden fuera, los proyectos en común se traten allí y también se haga un posicionamiento de fuerza ante instituciones que tienen que jugar un papel clave en esas inversiones fundamentales que en el norte se tienen que hacer en estos años próximos.
¿Cómo estamos de paro ahora mismo en la Orotava, alcalde?
Pues mira, en los 3 últimos años hemos bajado el paro 1.100 personas. Llegamos a tener 6.500. Estamos en 5.400. En el año 2008, antes de la crisis, teníamos 1.000 parados. En un año y medio subimos 4.500 parados procedentes de la construcción toda, porque todo el mundo trabajaba en un sector donde, por fortuna, había trabajo para casi todo el mundo. Estos últimos años hemos iniciado el proceso de reciclaje de muchas personas que no sabían hacer sino una única cosa, pero esa única cosa, que era cemento y bloque, hay poco, y lo poco que hay no hay cabida para darle trabajo digno a toda esta gente. Pero yo estimo que si seguimos haciendo un proceso de recuperación de empleo de 300, 400 personas año, acabado el año 2019, volveremos a tener la tasa de paro del 2007, que rondaba el 16%, 17%, que aún siendo alta y no estando contento con ella, pues por lo menos le hemos dado la capacidad. En el año 2009, el norte llegó a tener una tasa de paro de un 38%. Yo soy de los que digo que tuvimos... Yo soy de los que digo que la gente es lo suficientemente buena para que en esos años no hubiera habido un estallido realmente en la calle. porque habían argumentos sobrados para que eso fuera. Encima, la gente pasó de ganar buenos sueldos, porque en la construcción se ganaban sueldos buenos, claro, es verdad, trabajando muchísimas horas, haga que te pasaran una pensión de 400 euros al mes, que adaptarse física y psíquicamente a un cambio de vida estructural absolutamente en solo un año
es muy duro.
No es algo fácil.
Está claro. ¿Y hay ayudas sociales para combatir todo eso? ¿Hay presupuesto?
Bueno, pues en los últimos años yo creo que los ayuntamientos todos, yo te digo, en el caso nuestro lo hemos multiplicado por 10. Es decir, hemos pasado de tener una partida prácticamente simbólica de 50.000, 80.000 euros para ayudar a la gente hasta el año 2007, a estos años llegar hasta 600.000, quiere decir, ayudar a la gente a pagar alquileres, a pagarse, comprarse, pues yo qué sé, las cosas básicas, una gafa, beca, ayuda. Hombre, yo no digo que se cubra todo, pero desde luego hay un índice de protección público importante, porque hemos suprimido, en el caso nuestro fuimos el primer ayuntamiento de Canarias que aprobó en pleno un plan de austeridad en el año 2008, suprimiendo muchas cosas y dejando con una seguridad plena que durante los años de la crisis se pudieran continuar dando ayudas, se pudieran dar, continuar dando becas. Yo creo que de lo más, o de lo que más se siente uno, digamos, feliz, que no hayamos quitado ni un solo euro de las becas públicas durante estos 8 años. Otros optaron por hacer otras cosas.
Dígame una cosa, ¿el municipio está turísticamente hablando como debe estar? Es decir, ¿deja los réditos que puede explotar un municipio como Orotava, o hay que mejorar en ese aspecto?
Yo creo que somos el mejor escaparate para el turismo que en Canarias a lo mejor hay, y estamos sacando un rédito escaso. Ejemplo, somos dueños del 80% del parque de Las Cañadas, rentabilidad 0 euros. Entran al parque de Las Cañadas 4 millones de turistas cada año, rentabilidad 0. Vienen en grupos a visitar nuestro pueblo 1 millón de turistas cada año. Yo ni siquiera he pedido camas, pido tiempo. Es que tienen 30 minutos para ver nuestro pueblo, 30 minutos. Minutos, quiere decir, rentabilidad 0 o poca. Por lo tanto, creo que con nuestro pueblo hay una asignatura pendiente de encima tener un pueblo inmaculado, limpio, sí, en orden, uno de los cascos históricos que se cuida con dinero de recursos públicos, y creo
pero
que...
Pero explíqueme eso, porque si la Orotava es uno de los pueblos que más tiene que ver en esta isla y más bonito de esta isla, no lo digo porque esté el alcalde aquí, sino porque es la realidad.
Es un hecho real.
Es un hecho real. ¿Por qué hasta la fecha no hay una rentabilidad en la explotación de esos atractivos?
Porque hasta la fecha hemos sido...
¿Por qué no conseguimos que esos turistas no estén 30 minutos y estén 3 horas y consuman en los restaurantes de la Orotava?
En esa lucha...
Y vayan como fui yo en Huachinche, los altos de la Orotava el otro día, y disfruten de la vista y pasen el día.
Me alegro de eso, me alegro de eso.
Por ejemplo.
Claramente, porque, a ver, el sistema turístico como está puesto ven a ver esto, pero venlo a ver rápido, porque tenemos que ir a ver esto, aquello, lo otro. Entonces, nosotros lo que hemos pedido, y lo he hecho público, y además creo que debemos dejar de ser espectadores y pasar a tener un papel más de acción en un terreno que es además nuestro, que es público, pero que es nuestro, y donde hemos pedido que tengamos la capacidad de que ese turismo tenga el disfrute, la tranquilidad de nuestro pueblo estar, no pido ni siquiera horas, pero una hora, hora y media, claro, y que rentabilice algo más. Sí que es cierto que hay 40.000, 50.000 turistas cada año que vienen a pasar un día, que son el turismo pausado, el turismo que viene con tranquilidad, el turismo que no tiene prisa. Ese es el que visita nuestros cascos históricos, iglesia, allí come, allí pasa un día entero. Bueno, en esa pelea estamos, como insisto también, que el parque de Las Cañadas es un recurso de 4 millones de turistas cada año. Los ingresos que tienen son prácticamente cero. Cuesta que se mantenga con dinero público casi 4 millones de euros.
¿Ustedes serían partidarios de cobrar una entrada?
Yo creo que hay que cobrar servicio, ruta, y hasta para que el turista cuando venga, porque aparque, pague una cantidad también. Como tú y yo cuando vamos a cualquier parte del mundo, pagamos por absolutamente todo. Siempre he dicho,
cuando voy a Lanzarote pago por entrar a todos.
Siempre he dicho, el que viva en Canarias incluso,
sí,
se busque la fórmula, el precio, o que no pague nada. Estoy hablando de 4 millones de turistas. Si aportaran por algún servicio 50 céntimos cada año, estamos hablando de una entrada de 2 millones de euros. Con 2 millones de euros podríamos crear hasta una fundación en el parque y un plan de becas propio para que muchos de nuestros hijos estudien.
Están dando mensajes por aquí, uno le apoya, ¿eh? Nos dice, buenos días, le pregunté la vez anterior que estuvo Francisco Linares y se lo voy a preguntar hoy. ¿Cuándo se empieza a cobrar a los que suben a las cañadas? Ya lo hemos respondido.
Sí.
No a los residentes canales, dice.
Indiscutiblemente.
Pero bueno, había alguna pregunta por aquí, ahora también lo deformará. Pero quería preguntarle por, ¿va a ser la rotada paisaje cultural de la UNESCO?
Bueno, pues justamente hemos tenido otra vez comisión de expertos ayer por la tarde y bueno, estamos comenzando. Nuestra actividad interna está prácticamente hecha. Estamos esperando a que en España sepamos los que van a estar, porque no hemos querido enviar nada fuera, porque no sabemos exactamente si los tiempos son estos y a quién va a ir. Pero vamos, nuestra intención es entrar en la lista previa que la UNESCO le dé el visto bueno en el 2018. Y si es así, efectivamente vamos a hacer una apuesta nueva, que es por un paisaje integral, de forma que de los 214 kilómetros cuadrados que el pueblo tiene, ya tienen este título 170 kilómetros cuadrados. La verdad que anoche éramos 20 y tantas personas, historiadores, biólogos, geógrafos. Y bueno, en ese proyecto en común espero que al final salga bien y se nos otorgue un título que me parece que hemos contribuido con creces en mantener un pueblo inmaculado a lo largo de las últimas décadas.
Otro oyente me pide por aquí que le pregunte por las torres de alta tensión que atraviesan el rincón. Pues, ¿cómo está ese tema? Que han negociado con Endesa, ¿no?
Sí, además no lo hemos hecho por carta, hemos ido personalmente a hablar con ellos. Sí. Le hemos pedido que esto fue un acuerdo que se tuvo durante un tiempo en diciembre del año 95, han pasado 21 años, y hemos pedido que, bueno, en ese espacio que queremos impulsar también, pues bueno, ese aspecto dantesco que actualmente tiene se quite cuanto antes posible. Francamente, la predisposición que hemos encontrado es buena y estamos esperando que el proyecto nos lo puedan traer al menor tiempo posible y se empiece a que se soterre, ¿no?
Más preguntas de los oyentes que se han animado por aquí en el 610-1080-11. Nos dice un oyente, buenos días, como villero, pregunta para el señor alcalde, ¿qué pasa con la casa Benítez de las Cuevas, que está apuntalada? ¿Hay una solución a corto plazo?
Bueno, es privada y lo que hemos hecho nosotros es una contribución pública, esperando que en el momento que se empiecen a hacer obras, pues se les pase lo que actualmente de forma pública hemos hecho, ¿no? No podemos actuar en las cosas que no son públicas, pero intentamos prestar ayuda a que aquello que está en un estado malo se actúe para que nuestro casco histórico siga estando bien.
También nos pregunta otro oyente por el Teatro Atlante, ¿qué pasa con él?
Bueno, eso es una causa judicial abierta desde el 2002 y estamos a la espera de que el sumario, bueno, pues que se levante. Sí que hemos cambiado ya, aquello va a ser un espacio sociocultural y esperemos que en el menor plazo posible podamos ahí hacer pues un gran espacio en lo que la cultura se pueda ahí actuar.
Más preguntas de los oyentes en el 610-1080-11. Nos dice, buenos días, soy una madre del colegio de Benijos. Me gustaría saber si es posible cerrar una parte del polideportivo del colegio, ya que es muy frío y cuando hay niebla es insoportable el frío que tienen que soportar los niños. Usted, señor alcalde, dice, ha estado en el polideportivo del colegio en varias veces de frío y lo ha vivido usted mismo. Espero varias su respuesta. Veces.
Además, un acuerdo que tuvimos en el último pleno de que vamos a intentar que en el menor tiempo posible se pueda hacer, porque efectivamente sí que tiene techo, pero estamos hablando de una zona donde hace frío, por lo tanto vamos a intentarlo hacer en el menor tiempo posible.
Otro oyente que me pregunta por el mirador de Humboldt, alcalde, que cómo está.
Bueno, una causa judicial también abierta por una denuncia judicial que la empresa tiene, y una vez se pueda solventar todo, nuestra intención es sacarlo a concurso público otra vez y que una empresa nueva pueda optar a ella.
Otro oyente nos pregunta también qué piensa el alcalde del proyecto de deporte deportivo y pesquero del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Luego ya más o menos la hemos contestado al principio. No sé, ayer estábamos debatiendo aquí sobre eso. Albergaría, podría albergar cruceros incluso algún día, que eso sería muy bueno para toda la zona, pero bueno.
En su tercera fase, sí.
Otro oyente que nos dice también por el tema que comentábamos antes, que le parece que cobren por subir al Teide. Yo creo ya el alcalde lo ha explicado. Bueno, antes de hacerle alguna cuestión, ya no como alcalde, sino como hombre importante de Coalición Canaria. El 13 de junio tomaba usted posesión. ¿Qué balance hace un poco de estos primeros meses?
Bueno, pues hemos tenido 8 meses con una intensidad enorme y sobre todo estableciendo el planning de trabajo para estos próximos 4 años. Uh-huh. El aval lo tenemos ya este año, que tenemos casi 8,5 millones de euros para hacer cosas. El Cabildo va a aportar 5,500,000 euros y nosotros 2,500,000 euros.
¿Y en qué se va a fructificar esa inversión?
Pues,
¿cuáles son un poco las grandes necesidades de la Orotava ahora mismo?
En viarios, en campos nuevos, pero lo más urgente que nosotros tenemos es que estamos en el proceso de que se revise el plan, ¿no? El general. Uh-huh. Ese plan general será el instrumento básico del desarrollo de una nueva ciudad con un concepto nuevo que el Cabildo hasta ahora, donde vamos a contemplar, como antes te dije, nuevos usos con suelos nuevos, donde tenemos una ilusión que va a generar empleos nuevos. Estos proyectos son importantes, pero lo más importante es que las fichas financieras para esos proyectos para este año están ya puestas todas. Por lo tanto, esperemos que tengamos.
Es la clave del asunto, ¿no?
Sí, porque, mira, lo más inquieto que estoy ahora es que la maraña administrativa es tal, que no sé si tendremos tiempo de ejecutar 8 millones de euros durante este año. Y con las leyes que hay, lo tienes que ejecutar obligatoriamente, si no ese dinero, no solamente es que se pierde, es que te impide que las inversiones del próximo año tengan el mismo techo que este año tuvo. Pero espero y confío que en lo que se escucha por ahí se pueda agilizar, simplificar, porque lo que es absurdo es que para sacar a concurso una obra tengas que esperar a veces un año.
Otra pregunta que me queda por aquí, me pregunta por las plazas de guarderías públicas en el Orotava, que cuántas hay, que si se puede hacer algo de eso.
Sí, nosotros tenemos ahora ofertadas 100 y tenemos una escuela infantil nueva que va a ofertar 120 nuevas y esperemos que a lo largo del próximo curso la podamos poner ya en marcha. No se ha puesto en marcha porque la ley de racionalización nos ha impedido sacar el concurso público porque desgraciadamente ha dejado descompetenciados de las escuelas infantiles. Fíjate lo absurdo esto que sí. Es. Ha dejado descompetenciado de las escuelas infantiles y te impide que un concurso público de una escuela infantil acabada para sacarla a concurso público ya, llevamos esperando por ello 2 o 3 años. Por eso soy de los que digo, señores,
hay cosas que no
alguien que tenga un poquito de cabeza, derogue esta ley isofactamente y deja a los ciudadanos vivir en paz.
Hay cosas que no se entienden. Bueno, me gustaría preguntarle como número 2 casi de Coalición Canaria, si en el casi en Tenerife, pues, por el pacto del PSOE, Francisco, que es que llevamos una legislatura. Hoy ha estado Javier Abreu, le voy a pedir que se ponga los cascos y en la laguna. Cuando parecía que se había arreglado el asunto, se vuelven a tirar los trastos a la cabeza. Vamos a escuchar a Javier Abreu esta mañana con Mayer Trujillo en COPE Canaria.
Bueno, pues si me quieren destituir, es una decisión que tiene el alcalde. El alcalde tiene un compromiso, tiene unas responsabilidades como alcalde y tiene un pacto firmado con el PSOE. Ese pacto no se está cumpliendo al día de hoy. Eso lo sabe mi partido y mi partido lo que tiene que hacer es resolver este asunto. Pero hay algunos en mi partido, también se ha dicho de paso, que prefieren no hablar de este asunto.
El alcalde de La Luna lleva este tema a la mesa de seguimiento del pacto. ¿Y ahora qué hacemos?
Bueno, pues nada, la mesa esa nos solemos ver una vez al mes, el pacto está y las cuestiones que en este caso Javier Abreu plantea tendrán que ir ahí y buscar.
¿Pero le van a devolver agua a Javier Abreu o no? Que parece que es el quid de la cuestión.
Ese tema sí que no te lo puedo. Yo voy a ir a hablar no sobre agua, sino voy a hablar sobre cuestiones políticas y voy a hablar fundamentalmente del acuerdo con el PSOE que tenemos para que se gobierne para estos próximos 4 años.
Lo gracioso de esto es que me decía Patricia Hernández hace un par de semanas, la vicepresidenta del gobierno aquí sentada en esta misma mesa, que ellos el gobierno se llevan muy bien, que todos estos problemas son de fuera del gobierno. O sea, que yo creo que el pacto en cascada, yo estoy empeñado en que es un instrumento que se está demostrando que no es válido. Pero después en el gobierno hay buena sintonía entre socialistas y nacionalistas.
Y además te puedo dar fe de que efectivamente eso es así. A ver, hay
su cuestión. Ponía un ejemplo muy gracioso. Me decía, nosotros somos como los vestuarios en el fútbol. Nosotros estamos aislados. Pensamos el partido a partido y lo que se pelea en los ayuntamientos, eso nosotros lo llevamos bien, que es lo que importa.
Hombre, hacer los pactos como se han hecho indiscutiblemente presenta una serie de dificultades porque en los pueblos, sean grandes o no, muchas veces afloran más las cuestiones que entre personas pueden haber que los acuerdos que desde el punto de vista orgánico se puedan hacer. Pero bueno, yo estoy confiado y estoy completamente seguro de que al final las aguas volverán al cauce, y nunca, mejor dicho, lo de las aguas, y al final pues tendremos que hacer todo realmente para lo que estamos, que es para hacer cosas y que el vecino de a pie tenga unas condiciones de vida lo más óptimas posible.
Muy bien, yo le agradezco a Francisco Linares que nos haya acompañado este ratito de radio aquí hoy en la sintonía de la cadena COPE. Tenemos muchos oyentes de Orotava, de decirlo, y así lo atestiguan los mensajes que nos envían cada día, y yo les mando un abrazo a todos ellos, y por eso queríamos hoy estar un ratito sin prisas con el alcalde orotavense. Francisco, consígame que esos turistas que van media hora, que me hagan caso, que vayan a los guayinches que tenemos en la Orotava, que se están perdiendo algo muy bueno, ¿eh?
Te puedo dejar claro que voy a insistir y a que haga la máxima fuerza para que efectivamente eso sea así.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. 11 minutos para las 12, pausita publicitaria y continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Fontaneros, FTDs Atascos. Fugas de agua, FTDs Atascos. Localización de arquetas, FTDs Atascos. Desatascos en general, FTDs Atascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FTDs Atascos, profesionales a tu servicio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. Peluquería Herminia Martos, ahora en Rambla Pulido 19. Estilismo, estética, zona spa para el cuidado de pies y manos, barbería para los chicos de hoy, solarium y tratamientos corporales con los mejores productos como Icon, Opi. Peluquería Herminia Martos, de lunes a sábado, 922-296231 y redes sociales.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
No es lo mismo una tienda de muebles que tu tienda de muebles. No es lo mismo una casa que tu hogar. En MyMobile te financiamos sin intereses, transporte gratuito, tapicería, colchonería. Estamos en el polígono San Jerónimo en La Orotava y en los rodeos. Vive tus muebles con MyMobile.
En el Puerto de la Cruz, Restaurante Magnolia. Después de 3 décadas a tu lado, te invitamos a que nos descubras de nuevo. Disfruta de la gran variedad de nuestra carta, acompañada por uno de los vinos de nuestra amplia bodega. Menús especiales para eventos 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
Para el Día del Padre, ven a Borrella. 5 plantas dedicadas en exclusiva a la moda masculina, con el diseño más actual y las marcas más prestigiosas. No le des más vueltas. En Borrella harás que tu padre sea más feliz. Y no te olvides de nuestras tallas especiales. Borrella, solo para hombres. Calle Herradores 56, La Laguna.
No, agua fría no.
Si no quieres que te ocurra esto cada día, recuerda, el agua caliente tiene un nombre, Junkers.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme al Caribe. Sin prisas, a mi ritmo. Así, todo el día tirado al sol sin hacer nada. Pero si a mí no me gusta el sol, ni la arena, y soy alérgico al coco.
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Sky Active, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en el Mayorazgo, Santa Cruz. Grupo Rafael Afonso.
Todos los lunes, en La Mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Para llegar a las 12 del mediodía, ya tengo por aquí a Aida Martínez. Aida, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Mañana nos vamos al recinto ferial, a la Feria de Tenerife Moda, ¿no?
La verdad es que tengo unas ganas, porque es que se presenta este, no solo el certamen de jóvenes diseñadores, que es mañana a partir de las 9, se delibera quién es ese ganador, sino la cantidad de desfiles, la cantidad de cosas que va a poder disfrutar la gente, de espacios, de zonas blogueras, la zona de Kissing Room. Son tantas cosas que las que vamos a tener.
Que vamos a disfrutar, claro que sí.
Que sí, y sobre todo que se va a acercar muchísimo más la moda al público tinerfeño.
Espérate, que nos está escuchando José Eugenio Sánchez Giuseppe, que es director de Tenerife Moda. José Eugenio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Con los últimos preparativos, imagino, para la inauguración de mañana, ¿no?
Sí, ya estamos ya en, digamos, cuesta abajo para dar el inicio. Mañana se inaugura a las 10 de la mañana la feria. a las 11 abre puertas. Hemos tenido ahora un encuentro con los 5 finalistas más la invitada de jóvenes diseñadores, que la invitada este año es de Madeira, una gran diseñadora, Sandra Vieira. Y bueno, ya está, yo por mi lado he visto todo lo que son las colecciones de estos nobeles.
Sí.
La verdad que cada año, digamos, me quedo mucho más sorprendido, no solamente en patronaje, en escalado, en innovación en tejido, sino todo lo que es esa savia nueva, que es tan importante a la hora de coger ideas, lo que son nuestros empresarios del colectivo de Tenerife Moda.
Uh-huh. ¿Podemos decir que vamos a estar en el centro de la moda nacional los próximos 4 días en Tenerife, José?
Pues mira, sí, o sea, justamente, de alguna manera, digamos, vamos a ir por partes. O sea, Tenerife Moda, las empresas de Tenerife Moda ya han acudido, presentan lo que es la colección de otoño-invierno 16-17, ya se ha presentado prácticamente en 11 ferias nacionales e internacionales, desde Nueva York, Moscú, en Italia, España, pasarelas, distribución, comercialización, y vamos a ver lo que es un adelanto, ¿me entiendes?, de lo que es ese planteamiento que ya se ha visto ahí fuera. Digamos que uno de los objetivos y los criterios para este tipo de evento, de concentración, es, como ha dicho el señor consejero, Efraín Medina, es un poco también, o sea, todo el tema de lo que es la parte comercial, la pronto moda, que también se puede adquirir lo que es el producto, pero también muchos clientes de lo que es Canarias, de Lanzarote, a Palma, pues que quieren ver in situ lo que son esas colecciones en movimiento, esas pasarelas y esas propuestas que son fantásticas de nuestro colectivo Tenerife Moda, que son la componen lo que son 52 empresas. Amén de que hay otro nicho de mercado que está surgiendo también, que he puesto en marcha este año, que son esas microempresas que están empezando, que no pueden estar en Tenerife Moda, pero de alguna manera se está asesorando a mejora productiva, comercialización, comunicación, de alguna manera dándole lo que es la fuerza. Con lo cual nos vamos a encontrar casi 78 desfiles en 3 días. Mañana tenemos jóvenes diseñadores, que solamente está reservado ese día para los jóvenes diseñadores, y el resto, viernes, sábado y domingo, vamos a tener, pues de alguna manera, todo lo que es el conjunto de marcas de lo que compone Tenerife Moda.
Uh-huh. Giuseppe, tras 21 años de Tenerife Moda que se cumplen ya, el hecho de esta feria de la moda y esta gran apuesta que han hecho, yo creo que es de los momentos más importantes del colectivo, ¿no?
Hombre, vamos a ver, yo llevo 35 años en el medio del mundo de la moda, del sector textil, confección y moda, y sí te puedo decir, ¿me entiendes?, que para mí esto desde el inicio fue un gran reto, es una cosa tremendamente bonita. O sea, el mundo del sector textil, confección, es un sector, o sea, muy cambiante, la prioridad es mínima, la evolución es gigante, pero sobre todo partimos de una comunidad como la Canaria, donde existe una creatividad tremenda, pero una creatividad espectacular, pero faltaba esa cultura textil a nivel de lo que estoy hablando, de que la moda tiene un componente que es efímero, que es el aplauso, que todo el mundo piensa, un desmito, no, aquí detrás estamos hablando de lo que son empresarios, que el conjunto de empresarios al 2015 han facturado 14 millones de euros en la isla de Tenerife y dan puestos de trabajo de 780 puestos de trabajo directos e indirectos en la isla de Tenerife.
Sí, ¿vale? Que ahí es nada, ¿no? Pero viendo las cifras, ya...
Efectivamente, es muy importante. Estamos reconocidos, de hecho, Tenerife, somos miembros de las mesas sectoriales de lo que es la etiqueta o lo que es el concepto Moda España, donde se decide, ¿me entiendes?, a nivel de la internacionalización, en fin, muchas acciones que realiza el gobierno central a través de ICES y a través de lo que son las confederaciones y asociaciones de moda de España, donde Tenerife está presente y donde las empresas de Tenerife se acogen a toda esa comunicación, distribución, comercialización. Con lo cual, en este momento, el planteamiento de lo que es una feria de este nivel es un momento maduro, primero porque tenemos a un empresariado que está, la palabra no es reeducado, pero sí
asentado, quizá ya no se ha asentado,
y sobre todo que tiene conocimiento del mercado, de la internacionalización, de la fabricación, del planteamiento de productos, que es muy importante, porque un creativo puede diseñar cualquier cosa
que podemos poner ahora mismo. Estamos al nivel de creación de cualquier otro punto del mundo, y es con la globalización, la tenemos en el día a día, y no tenemos que agachar la cabeza, porque podemos mirar, vamos,
para nada, mirar
hacia sector, arriba y bien alto.
Tenemos sectores, pues tenemos, digamos, lo que es el programa Tenerife Moda, y luego tenemos 8 subsectores que componen lo que es moda infantil muy potente. Tenemos lo que es novia, fiesta y ceremonia en todas las pasarelas, Costura España, Barcelona, el Madrid Fashion Show, el Bridal Week, el Esposa Milano, tenemos en moda calzado, tenemos bisutería, tenemos joyería, en fin, tenemos una amalgama de empresas consolidadas que en conjunto, pues oye, nos está dando lo que es, o sea, una maravilla de lo que es el planteamiento en 21 años, o sea, que somos relativamente jóvenes.
Muy bien, José Eugenio, mañana estaremos por ahí en el recinto ferial haciendo nuestro programa, disfrutando de esta fiesta que es para todos Tenerife Moda, y bueno, pues seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Allí nos vemos, un abrazo y gracias.
Hasta luego. Pues nada, Ida, mañana estaremos por allí.
¿Unas ganas ya?
Bueno, llegamos casi a las 12 del mediodía. Han entrado varios mensajes por aquí que voy a leer con tranquilidad para no hacerlo a corre-corre después de las 12. Hoy no hemos tenido tertulia, hemos preferido alargar nuestro tiempo de entrevista con Paco Linares y hablar también de Tenerife Moda. Pero recuerden que aquí siempre el tiempo de análisis llega de la mano de Centro Oftalmológico Muñoz.
Clínica Oftalmológica Muiños, a la vanguardia de la tecnología láser en cataratas. Operaciones de cataratas personalizadas con mayor precisión y seguridad. Infórmate en www.clinicamuinos.com o llama al 922 20 54 74. No permitas que unas cataratas arruinen tu visión. Clínica Oftalmológica Muiños, un equipo de profesionales.